Deuteronomio 29, 29, fácil de recordar, 29, 29. Hay una iglesia que se llama 29, ¿verdad? Y este pasaje dice que hay cosas que sí Dios ha revelado, a Dios, hay cosas que Dios no ha querido revelar. Cuando Jesús estaba en la tierra, explicó que volvería, que iba a venir para salvación, pero que volvería para también juicio, en un sentido, ¿eh? Tenemos las dos venidas que anunciaron ya los profetas, Isaías en particular, ¿eh? La primera venida, recordáis el capítulo 53, muy conocido. De la segunda venida hay discursos de Jesús en un estilo que sorprende un poco, y quisiera esta mañana ayudaros a entender este estilo. Este estilo se llama el estilo apocalíptico. Uy, la palabra ya, cuando hablamos de apocalipsis, y no sé si habéis notado, pero se usa mucho en el mundo esta palabra apocalipsis. Cuando vemos que el futuro se parece un poco negro a nivel ambiental, a nivel del calentamiento global, a nivel de las guerras, de los terremotos, sabéis que Jesús hablaba también de un tiempo donde habría muchos terremotos, guerras. Tan solo leer algunos versículos para refrescar la memoria, lo que vosotros sois grandes conocedores de la Biblia, seguramente, ¿no? Pero Mateo 24, 24, otro pasaje fácil de recordar, 24, 24. ¿Qué dice el versículo? Bueno, el pasaje, ¿no? No es solo el versículo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí os pongo un poco en antecedentes, está hablando de cuándo volverá a la tierra el fin de los tiempos, y dice el Señor que habrá una gran tribulación, versículo 21, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acordados. Por causa de los escogidos, Dios, a través de su Mesías, que venció en la cruz, que resucitó, al final del primer siglo de esta era, se reveló a su fiel amigo y apóstol Juan. Y escribió el último libro de la Biblia. Y sobre todo, quería ayudaros a tener algunas claves, algunos elementos que os pudiera ayudar para entender mejor este estilo, esta forma, que nos parece un poco rara. ¿Por qué? A los judíos, especialmente, del primer siglo, incluso del dos siglos antes de Cristo hasta un siglo después de Cristo, no les parecía raro. Uno de mis profesores de teología en París nos decía, pero Apocalipsis, la gente piensa, es un libro muy complicado, pero es el libro más sencillo de la Biblia. Porque hay que verlo como una especie de tebeo. Es un tebeo, hay imágenes. Impacta los sentidos este libro. Si os fijáis bien, hay muchísimo ruido y muchísimas imágenes. Muchos símbolos, visiones, cosas de ese que nos parece a nosotros, pues claro, no estamos acostumbrados, porque no conocemos este tipo de tebeos, ¿eh? Así que en el tiempo de Jesús, y antes incluso, había este estilo apocalíptico. Y no solo fuera de la Biblia, en la misma Biblia, si leemos el libro de Daniel, en particular, encontraremos símbolos que aparecen en el Apocalipsis, como los cuernos. Aparecen muchos cuernos, ¿no? 19 cuernos, he contado. 19 cuernos en el libro de Apocalipsis. 9 cuernos en el libro de Daniel, pero cuernos en el sentido único que utilizan, no cuernos del altar, no cuernos para tocar trompeta con un cuerno de carnero, sino este es un símbolo que significa un poder, un poderío, una fuerza. Cuando habla de cuernos, 7 cuernos, habla de 7 poderes o 7 reyes, a veces son reyes, ¿no? Entonces hay que decodificar para entenderlo, pero no es un libro tan difícil. yo estaba, me propusieron un texto, que no se ha leído, pero lo voy a leer rápidamente, o algunos versículos. Es uno de los textos centrales del libro de Apocalipsis, de Juan. Es el capítulo 12. No lo voy a leer entero, pero el principio. Y os daréis cuenta que ahora lo que hace Juan es revelar el plan de Dios para la humanidad. Y utiliza símbolos, una mujer y un dragón. Parecía el nombre de un cuento, ¿no? La mujer y el dragón, pone aquí la Reina Valera, ¿no? Y leo los primeros versículos para que os podáis poner en atmósfera, ¿no?, de lo que es el estilo apocalíptico. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. No voy a seguir leyendo, pero ¿veis un poquito este estilo? Es un estilo que debemos de acostumbrarnos a él. Es un estilo muy especial, el que encontramos en los libros ya de Isaías, uno de los primeros, Joel en parte, pero sobre todo Isaías, y Ezequiel un poco también, sobre todo Zacarías y Daniel, que son los últimos que escribieron, entre los últimos que escribían el Antiguo Testamento. Pero este estilo, cuando vinieron momentos chungos, difíciles para el pueblo de Israel, como en el tiempo de los Macabeos, ¿acordáis? Algunos habéis quizá leído este libro que es deuterocanónico, que no está dentro de la Biblia, bueno, está en la Biblia católica, pero no en la nuestra, y que explica cómo Antíoco Epífanes, este monarca, quería aplastar el judaísmo en su tiempo, en el tercer siglo antes de Cristo. Entonces, realmente en estos momentos hay voces que se levantan para intentar explicar, animar al pueblo de Dios en estas épocas un poco particulares, ¿no? Entonces, este estilo muestra que hay una lucha terrible. Si leéis Zacarías, lo veréis, la lucha terrible entre los que siguen a Dios y los que se oponen. Y hay el dragón, el Satanás, el pueblo de Dios, y el Mesías, que al final de los tiempos vendrá para liberar. Interesante que la mitología egipcia, griega, tenía también este esquema. Es muy interesante. Juan, cuando escribe el Apocalipsis, sabía muy bien las expectativas de los gentiles, las expectativas de los judíos que habían rechazado a Cristo, y evidentemente la expectativa de los creyentes en Cristo que estaban padeciendo bajo los emperadores romanos de la terrible persecución, porque los romanos tenían la arrogancia de decir que eran ellos Dios y Salvador. Y se hacían, obligaban a la gente, e incluso pues muchos creyentes, hermanos nuestros, murieron mártires en el circo, en Roma y otros lugares, porque ellos no querían decir que el César es Señor. Para ellos, Señor solo hay uno, es el Creador, y el que les había redimido. Capítulo 4, capítulo 5 del libro de Apocalipsis, son cortitos pero muy importantes para todo el libro, muestran que reina este Dios creador, capítulo 4, y reina este Dios redentor, capítulo 5, que es el Cordero, el león que es Cordero, el león de Judá, descendiente de David, el Mesías, pero que ha sido inmolado. Y, bueno, el capítulo 12 es una recapitulación de la historia, la lucha entre Satanás, para animar y mostrar que, de todo modo, capítulo 4 y 5, ahí en el cielo, está claro quién reina, el centro de todo, La palabra cristocéntrica está muy bien adaptada para esto, ¿no? El que gobierna y es el que es digno de desatar los sellos, de abrir el libro de la historia. ¿Por qué? ¿Qué es? Es Jesucristo, que se revela al apóstol Juan diciéndole mucho más cosas de lo que había dicho en sus discursos para dar una esperanza a los que estaban perseguidos por su fe. Y que tenían que saber que el que tiene las riendas de la historia es el Señor Jesús, que está glorificado ahora en el cielo y va a manifestar en los últimos años de esta historia su ira. La ira porque la gente no acepta el Evangelio. Dios en Cristo está airado, es la ira de Dios, la vemos en toda la Biblia, porque Él ha manifestado su amor y su gracia salvando a los hombres y los hombres no quieren hacer caso. Muchos, no todos. Y a los que hacen caso, a los que quieren seguir a este Cordero Inmolado, tendrán una señal, y tendrán, estarán marcados para la salvación. Y habrá dos bandos, claro. Pero el que tiene la victoria son los que realmente se han posicionado por este Mesías que ha venido. Ahora, el estilo apocalíptico, ¿qué es? Bueno, podríamos decir que a raíz, sobre todo, del año 587 a.C., cuando la destrucción de Jerusalén y de su templo, fue un nuevo giro en el profetismo bíblico, en el que la escatología, palabra que parece un poco rara, pero es muy sencillo, es el conjunto de doctrinas que hablan del fin de la historia. La escatología, el conjunto de doctrinas que establecen el final último del hombre y del universo, toma su auge, esta escatología, y es una noción clave que los estudiosos de la Biblia deben conocer, que debéis conocer. Y sobre todo, este estilo apocalíptico durará 3 siglos más o menos. 200 años antes de Cristo, 100 años después de Cristo, más o menos. Y está presente en ambos testamentos, también está en la Biblia. Y sirve como punto de contacto entre el profetismo tardío de Israel y la enseñanza tanto de Juan Bautista como de Jesucristo. Desde el principio, ¿os acordáis? Cuando dicen el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Y el final, el principio y el final. Y, como os he mencionado, gran discursos escatológicos que encontramos en Mateo 24, Marcos 13, muy interesante, Marcos 13 también, para entender un poco la vuelta del Mesías en un mundo convulso, en un mundo realmente que está en angustias, ¿no? Antes de alcanzar, claro, su apogeo, la apogeo realmente de todo este movimiento, este estilo profético, escatológico, apocalíptico, en el Apocalipsis de Juan, que es el último libro de la Biblia. Es durante el periodo intertestamentario que esta forma literaria ha conocido su auge más impresionante. Es decir, hay muchos escritos, aquí tengo algunos, y es que puedo leer algún extracto para que veáis un poco el estilo. Lo entendía muy bien el Apocalipsis de Juan, porque conocían las claves, conocían las imágenes, las viñetas, si queréis. Este tebeo lo conocían. Llegó a ser muy popular el estilo apocalíptico entre los judíos piadosos, de todo tipo. Los hasidim, los antepasados de los fariseos, los celotes, los esenios de Qumran, también. Y estas obras, eran libros, fomentaron y excitaron el nacionalismo religioso y contribuyeron a la gran rebelión contra los romanos que se desató a partir del año 66 después de Cristo, culminando en la dramática destrucción de Jerusalén en el año 70, un año muy importante. Tito, que era un general en este momento, antes de llegar a ser emperador, llevaría a ser emperador y destruyeron Jerusalén, otra vez destrucción de Jerusalén. Fue luego muy popular entre los cristianos también, especialmente en el libro de Apocalipsis de Juan, ¿no? Y para ellos el Apocalipsis de Juan no era raro en absoluto, lo entendían. Sabían leer tebeos religiosos. Este fenómeno multiforme, y en una cierta medida muy difícil de abarcar y describir, plantea grandes problemas. El término apocalíptico no es fácil de entender por la sencilla razón que es a la vez un género literario y una opción teológica que marca con su sello los libros de varios autores del Antiguo Testamento. Os lo he mencionado ya: Joel, Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías. Y además es empleado en la literatura intertestamentaria, como Macabeos, por ejemplo, con una evidente especulativa fantasmagoría. La fantasmagoría es un abuso de los efectos conseguidos mediante recursos sobrenaturales, extraordinarios, de visiones, de sueños. Es una obra que se quiere a la vez artística, literaria y yo diría cinematográfica. Es decir, que haces imaginar a la gente, no con una imagen, porque no existía el cine en este tiempo, pero sí dando la rienda suelta a la imaginación. Como una especie de sueño, ¿os acordáis de Salvador Dalí, cómo pinta? Un poquito así. Más o menos raro, más o menos horror, misterio, bestias, es bestial, ¿no? Esotérico de carácter. ¿Qué significa esto? Pues una forma literaria de lenguaje simbólico, pseudonómico, transmisión secreta, esotérica de ciertas cosas, más o menos incomprensible, por eso nos deja un poquito así boquiabierto, difícil de entender, oculto, solo perceptible o asequible para las personas iniciadas, ¿no? Y esto realmente no es la Biblia, no es la Biblia, pero todo este movimiento a partir de las grandes tragedias de Israel ha fomentado este tipo de literatura. Quisiera definir en algunos rasgos de esta literatura. La apocalíptica es un género de literatura que ofrece en el marco de un relato una revelación transmitida casi siempre por un ser sobrenatural. Un ángel muchas veces, o un arcángel como Miguel, ¿no? Esta revelación es destinada a los hombres. Dicha revelación concierne una salvación del final de los tiempos, escatológica, ligada a la llegada brutal de un mundo sobrenatural nuevo, o sea, el fin de la historia. Es lo que acabo de decir, es una definición reciente de un tal Collins, es incompleta, pero explica los rasgos esenciales de este movimiento literario. Para hilar más fino, podemos ver rasgos específicos característicos de la literatura intertestamentaria, entre los dos testamentos, ¿no? Hay muchos rasgos. Primero, la pseudonimía. Aquí tengo, por ejemplo, extractos que os puedo leer algunos, es interesante, de lo que se llama el cuarto libro de Esdras. Es una pseudonimía, no es Esdras que lo escribió, sino alguien que se hace pasar por Esdras para que haya un poquito más de interés en lo que escribe, ¿no? Leo justo algunos extractos de este libro apócrifo, no está en la Biblia, ¿no? Pero para dar un poco una idea de lo que sí que se llevaba en este tiempo como literatura apocalíptica. Tal era mi pensamiento cuando me fue enviado un ángel llamado Uriel, que me dijo: estás completamente desconcertado a la vista de este mundo y quieres comprender los enigmas planteados por el Altísimo. Sí, mi señor, le respondí. Él replicó: he sido enviado para plantearte tres enigmas, para proponerte tres parábolas. Si tú me resuelves una de ellas, yo te explicaré el enigma que quieres saber y te enseñaré por qué existe el corazón malo. Es un pequeño extracto, ¿no? Otro pasaje aquí dice lo mismo en este mismo libro, un poco más adelante: lo mismo que la tierra ha sido dada al bosque y el mar a las olas, también los habitantes de la tierra solo pueden comprender las realidades terrenas mientras que aquel que mora por encima de los cielos comprende las realidades supracelestiales. Yo repliqué entonces: por favor, Señor, ¿por qué me has dado una inteligencia para reflexionar? No he querido preguntarte por los enigmas del mundo de arriba, sino por los que nos está ocurriendo cada día. ¿Por qué Israel ha sido entregado en botín a los paganos? ¿Por qué el pueblo al que tú amas ha sido entregado a las naciones impías? ¿Has anulado la ley dada a nuestros padres? ¿Has abolido la alianza concluida con ellos y consignada en la Escritura? Desapareceremos del mundo como saltamontes y nuestra vida se parece al humo. No merecemos obtener misericordia. ¿Qué vas a hacer, Señor, por tu nombre que se ha pronunciado sobre nosotros? Sobre eso es sobre lo que te he preguntado, que se ha pronunciado sobre nosotros. Me respondió: si todavía existes, lo verás. Si vives, te admirarás. El mundo presente se acelera hacia su fin, porque es incapaz de captar las realidades que Dios ha prometido a los justos en su tiempo. Este mundo, este siglo, está lleno de tristeza y de impotencia. El mal por el que me preguntas ha sido sembrado, pero no ha llegado aún el momento de arrancarlo. Mientras no se coseche lo que se ha sembrado, mientras no haya desaparecido el lugar donde se ha sembrado el mal, no llegará al campo en donde se ha sembrado. Efectivamente, el grano de la semilla del mal se sembró desde el principio en el corazón de Adán, y cuántos crímenes ha producido hasta ahora y producirá hasta que llegue la cosecha. Haz tú mismo el cálculo. Si la semilla del mal ha producido tantos frutos criminales, ¿qué inmensa cosecha darán los innumerables espigas del bien cuando se recojan? Yo respondí: entonces, ¿cuándo, en qué época sucederá esto? Porque el tiempo de nuestra vida es breve y está lleno de males. Se me contestó: no tengas más prisas que el Altísimo. Después de esto, lloré de nuevo y ayuné como antes durante 7 días. Bueno, me paro aquí, es un extracto, para dar un poquito este sabor de boca, de este estilo que tenía. Tenían graves problemas, luchas, veían imperios que les estaban dominando, no tenían la independencia nacional como en tiempos de David, y estaban deseosos de conocer un poco lo que Dios reservaba para el futuro. Interesante que Juan, en el Apocalipsis, capítulo 5, versículo 4, se nos dice: Juan, lloraba yo mucho, porque en un tiempo se había hecho una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Sellos de la historia, ¿no? Nadie contestaba. Y él, Juan, estaba ahí expectante y se puso a llorar, porque dice: si nadie puede abrir el libro, pues no sabremos realmente lo que va a pasar. Y él deseaba saberlo, ¿no? Entonces, es un ejemplo que os decía, la gente estaba ansiosa de saber lo que Dios estaba, y la pseudonimía, para tener pues más prestigio, utilizaban nombre Baruch, por ejemplo, o nombres de grandes hombres del pasado, bien sea porque es consciente de que la verdadera profecía ha muerto, bien sea para dar más credibilidad a su obra. El autor real desaparece para dejar en boca de un gran personaje del pasado, puede ser Adán, Enoch, Esdras en este caso. Mediante este procedimiento puede ligar su obra a la ley. Por ejemplo, el libro de los jubileos hubiera sido escrito por el mismo Moisés, dicen en el Sinai. Pero claro, es un nombre de pluma, ¿no? El Apocalipsis de Moisés, que es otro libro, cuenta la transmisión por el arcángel Miguel de las tablas de la ley, como ejemplo, ¿no? Es muy importante e impactante resaltar que los autores bíblicos no emplean esta estrategia. Ellos ponen su nombre y es su nombre, no han tomado prestado nombre de otro. Hay nuevos modos de revelación en el estilo apocalíptico, hay rasgos diferentes. Hay los intermediarios celestiales. Además de los oráculos proféticos clásicos que transmiten directamente la palabra de Dios, así habla Jehová, sucede la transmisión hecha por ángeles, cuyo papel crece progresivamente para crear una distancia entre Dios y el hombre. En cambio, las fuerzas del mal Satanás, los demonios, ocupan un lugar más y más prominente. Porque si os dais cuenta, en todo el Antiguo Testamento se habla poco del diablo. Pero en estos libros se va a hacer bastante hincapié, claro, porque es una de las fuerzas importantes del fin de los tiempos. Y estos rasgos existen claramente en los escritos proféticos del Antiguo Testamento y en los Evangelios, pero tienen su origen en la parte más antigua de la revelación divina. Cuando hay ángeles, es más bien en Génesis, en Éxodo, otros pasajes, pero no hay tantos en otras partes. Daniel menciona algunos, pero hay poco, ¿no? Sueños. Ah, sí, es muy importante. Ya lo veíamos los sueños, ya en Génesis también, pero abundan los sueños en esta literatura. Este modo de recepción es corriente, y llega a tomar una forma extática. Es algo maravilloso, una emoción, una excitación, que se levantan con estos sueños. Y abundan también las visiones. La revelación verbal puede ser acompañada de visiones. Lo hacía también en el Antiguo Testamento con los profetas. Amós, capítulo 7, por ejemplo. ¿Os acordáis? Y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: pues, una plomada de albañil. Entonces, visiones. Dios, en la Biblia las tenemos también. Y estas visiones llegan a formar un género literario. El visionario se le pide que ponga por escrito lo que ha visto. Y esto es también lo que encontramos en Apocalipsis 1.19, ¿no? Escribe las cosas que has visto, visiones, y las que son, y las que han de ser después de estas. Que es, podemos decir, los tres tiempos de Apocalipsis. Porque habla en presente a siete iglesias, capítulos 2 y 3, y luego, a partir del capítulo 4, 5, 6, bueno, es ya la visión del fin de los tiempos. O sea, escenas poco habituales y a veces bastante raras, hay que reconocer. Las visiones de Zacarías salen de lo ordinario. Hay colores, pero a veces los colores de los caballos, por ejemplo, cuando estudiáis estos capítulos de Zacarías, de la primera visión, sigue siendo muy sobria comparado con los inventos de los autores no canónicos, que tienen mucha imaginación desbordante y a veces, bueno, van un poco por los cerros de Úbeda, ¿no? Símbolos y alegorías. La palabra cuerno. La palabra cuerno es interesante. Es una palabra que se halla mucho en estos libros apocalípticos. Las alegorías también las vemos. Es el lenguaje directo, es sustituido por términos voluntariamente enigmáticos. Aun cuando el código destinado a menudo a velar los imperios es fácil de descifrar, por ejemplo en Daniel hay los imperios, ¿no? En caso de bestias, hay muchas bestias, en Daniel hay animales, hay bestias. Los cuernos de los carpinteros y de los herreros también en Zacarías 2, ¿no? Ahora bien, la literatura no bíblica está muy aficionada con las formas alegóricas para describir el relato de las edades de la historia o la numerología que permite calcular las etapas hasta el fin del mundo, con números, con símbolos, el 7, número perfecto, etc. Viajes en el cosmos, también una de las facetas, rasgos de esta literatura. Se presenta al autor transportado en su cuerpo hacia el cielo para aprender de los secretos del universo. La idea podría provenir en su origen de la levitación o viaje de profetas, ciertos profetas que lo encontramos en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento. El mayordomo Abdías, por ejemplo, sabéis, en 1 Reyes 18, versículo 12, hablando de a Elías, dice: acontecerá que luego que yo me haga ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Como realmente llevándole, haciendo una, lo que podríamos casi pensar como un viaje astral, una cosa rara, ¿no? Un poco. En Ezequiel 8:2 también aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones a Dios, a Jerusalén, a la entrada de la puerta que mira hacia el norte. Nos hace un poco pensar, ¿no? vieja astral quizá, a Juan va acompañado de la invitación, capítulo 4 de Apocalipsis, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, que en este momento Jesús le dice, mira, yo te voy a llevar para que tú veas lo que está pasando en el cielo. Estamos ahí en una cena celestial. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 y 3 que preceden, hay iglesias que lo pasan chungo, pero hay que ver quién está dirigiendo la historia, quién está por encima y que permite por un tiempo a Satanás de hacer de las suyas únicamente lo que Dios permite. Hay predicciones o pseudo predicciones para darle más peso a sus predicciones tocando al final de los tiempos. El autor anónimo las hace preceder de pretendidas profecías relativas a eventos, separando la época del pseudo autor, patriarca, y el presente del autor. Hay también rasgos en la teología. La lucha secular entre el bien y el mal es realmente muy marcada. Los profetas habían denunciado toda desviación en relación con la ley y lanzaban repetidas llamadas al arrepentimiento. Algunos añadían oráculos de juicio contra otras naciones, preveyendo a veces su asociación con Israel. Eso prepara también el proselitismo y la evangelización más tarde. Los autores bíblicos ya mostraban que Dios va a juzgar, pero que dentro de las naciones habría gentiles, proselitas, que iban a aceptar el Dios de Israel. Y de ahora en adelante, al final de la voz profética del Antiguo Testamento, la línea de demarcación no pasa por situarse entre Israel y las naciones, los paganos, sino en el interior mismo de Israel, el débil remanente que queda, los circuncidados de corazón, se oponen en el marco de una lucha cósmica a sus conciudadanos, que ellos son infieles, serán rechazados al lado de los paganos, prisioneros del mal. Es decir, que ahora, desde las naciones también, habrá unos que se van a unir al remanente de Israel. Eso es muy importante en la historia de la revelación. Y luego viene el desenlace. A esto me hace pensar mucho, porque la duración que se da en el Apocalipsis, como bien sabéis, son 7 años más o menos, ¿no? Y estaba pensando, la Segunda Guerra Mundial, casi 7 años también. Terrible momento, ¿verdad? Para nosotros en Francia, ocupada. Tengo la impresión a veces que fue un ensayo general. Como anticristo a Hitler, como la segunda bestia a Goebbels, su ministro de la propaganda. Bueno, Dios quiere realmente prepararnos también. La lucha será más y más dura y desembocará en un tiempo de aflicción y de angustia. Y es interesante, Daniel, en su libro, en el capítulo 12, lo decía, cual nunca fue, en una angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo en el que las desgracias y los desastres, las batallas, los seísmos, los hambres, los cataclismos cósmicos terribles, anunciarán el próximo final de la era de la humanidad. Ahora, en este tiempo y en esta literatura, mucha especulación. Y en este gran giro del profetismo, encontramos una gran fuente de enriquecimiento de la doctrina también. Hay un interés marcado por la esfera celestial, que va acompañado por una presentación no solo de los seres que la habitan, los ángeles, los arcángeles, los ángeles jefes, y los espíritus malos, los demonios, sino también de la suerte última de los hombres. Es decir, una resurrección, un juicio, como vemos al final de Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 12, solo voy a leer porque de los poquitos pasajes de la Biblia que nos hablan de la resurrección, por ejemplo, y de qué va a pasar. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Un pequeño extracto, ¿veis? Este es el estilo apocalíptico, otra vez, pero bíblico, porque el estilo apocalíptico extrabíblico, que muchas veces se pasan, va, hay realmente una gran fantasmagoría, pero hay el nivel realmente dirigido por el Espíritu de Dios para explicar las cosas que son necesarias para nosotros, ¿no? Así que tenemos una revelación que permanece discreta en la espera de aquel que debe poner a la luz la vida y la inmortalidad, como lo dice Pablo en 2 Timoteo, ¿no? En la Biblia es muy pausado, muy escueto, ¿no? En cambio, la literatura no canónica, o sea, extrabíblica, quiere explorar los recovecos de este nuevo espacio para revelar todos los secretos. El pecado de los espíritus caídos, los demonios, su lugar de detención, con sus temas preferidos. Además, quiere explicar los secretos astronómicos y cosmológicos, cómo Dios formó todas las cosas, el universo, como los de la creación del mundo. Es un hervidero de ideas raras, equivocadas, pero a veces de ideas correctas y justas. Fijaos que Judas, uno de los hermanos de Jesús, que tenemos un pequeño libro suyo, cita en el versículo 9 y 14, saca de ello parte de su enseñanza. Ahora bien, la cuestión de los orígenes y la función de lo apocalíptico importa más que su mera descripción. El apocaliptismo, en estos tres siglos, más o menos, dos antes de Cristo, uno después, en su versión no canónica en especial, se explica como una respuesta a las grandes crisis del pueblo de Israel. Vemos, se menciona Antíoco IV, el segundo siglo antes de Cristo. Enfrentado a esta crisis, Israel no contaba con profeta. Ya se había apagado, después de Malaquías, la voz profética. Su voz ya había extinguida. Algunos comentaristas han llegado hasta hablar de puente entre los dos testamentos con esta literatura. Y vemos, sobre todo, una continuidad entre profecía y lo apocalíptico bíblico. Entonces, tenemos una aceleración hasta el desenlace final del plan divino. Se acerca el fin. Entonces hay que explicar. El origen histórico y temporal de la nueva orientación teológica es de suma importancia en cuanto al sentido del plan de Dios. En un sentido, Daniel, mitad del siglo VI, más o menos, sería el último de los profetas y el primero vidente apocalíptico. El choque de la destrucción de Jerusalén, en el 587, como os decía, da lugar a una transición lógica entre la profecía y lo apocalíptico, sin hablar de los efectos del contacto del pueblo de Dios con el mundo pagano. Y ahora no tienen su independencia nacional ahora. Viven sometidos a los jefes de turno, los emperadores de turno, ¿no? Y vendrá una catástrofe sin precedente. Y la única esperanza es que Dios envía por fin su Mesías. Y desde el principio los profetas tenían como misión de llamar a una vuelta a la ley, cuyo respeto condicionaba la continuidad de la alianza del Sinai. Elías, el profeta, entre los primeros, tenía que constatar el fracaso de esta misión, como una escopeta de feria, Israel. Lo que le llevó a un gran desánimo al pobre Elías. Había conseguido eliminar a los falsos profetas, pero luego veía que no servía para nada y se desanimó profundamente. Fue seguido dos siglos más tarde por Isaías. Isaías, en su gran libro de revelación, del libro de Isaías, era muy consciente, desde su vocación, capítulo 6, que vendría la sanción y el castigo parcial en el 722, en el tiempo que vivía, y total en el 587, que previsto también. Implica la puesta en cuestión de las bendiciones prometidas a Abraham. ¿Qué va a hacer con las bendiciones? Se ve reducida. Cuando leemos Isaías, capítulo 6, el final capítulo, vemos realmente que es pesimista. Es bastante pesimista en su tiempo, ¿no? Aquí el versículo, por ejemplo, 13, Dice, si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina que ha, al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, que habrá dentro del pueblo un remanente que sí que va a escuchar y creer. Pero terrible lo que dice, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta ya para él sanidad. Parece bastante pesimista desde el punto de vista de una persona que lo lee, ¿no? Parece que, ¿para qué? ¿Para qué voy a predicar? Así que él también ve que va a ser complicado, ¿no? El país está perdido, habrá gran deportación. Ahora le va mal a Israel. ¿Le va mal a Israel para siempre? Esa es la gran pregunta. Se desvaneció la felicidad que había sido prometida a un pueblo obediente. ¿Os acordáis de Deuteronomio 4? De Deuteronomio 4, Moisés decía, observarás para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Pero, ¿qué pasa si no obedece, si no observa? Se desvaneció ante el fracaso espiritual de toda la nación. Se quebrantó el pacto, si queréis. Pues catástrofe, Dios cumple con sus promesas. En el capítulo 28 de Deuteronomio había bendiciones para la obediencia, pero también una lista impresionante de maldiciones en caso de desobediencia. Así que, ¿qué pasa ahora? Pues 587, se destruye el templo, se destruye la esperanza de Israel, porque el Señor estaba realmente en el templo, había la Shekina, la gloria de Dios en el templo. ¿Os acordáis? Ezequiel muestra que esta gloria se marcha del templo. Era la señal visible de Dios, si queréis. Por eso es de suma importancia para Ageo y Zacarías reconstruir, por lo menos, pues para hacer los sacrificios otra vez. Y si hay un verdadero arrepentimiento por parte de los supervivientes del castigo y de su descendencia, pues hay esperanza, pero tienen que volver. Zacarías empieza sus predicciones, interesante, porque eso es lo que haría Juan Bautista y Jesús, arrepentidos, volveo a mí. Es así como empieza Zacarías. A ver, Zacarías, os voy a leer, volveos a mí, eso es lo que dice, volveos a mí. ¿Y qué decía Juan Bautista? Pues arrepentíos, que viene el rey, tenéis que prepararos, que viene el rey. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Es decir, que no se ha perdido todo. Es verdad que Dios ha tenido que castigar, pero Dios es un Dios de segunda, tercera y cuarta oportunidades. Si hay esperanza es porque es un Dios de perdón, un Dios de amor. No se tratará de una mera vuelta a la situación anterior, pues se ha perdido el arca del testimonio con las tablas de la ley, y la familia de David perdió la realeza, que tenía implicaciones fuertes sobre el mesianismo. De un descendiente de este rey iba a ser el Mesías. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo apocalíptico nació con una situación que Israel había previsto y anunciado. Isaías había previsto y anunciado. De ahí la orientación apocalíptica de gran parte de su libro. Isaías, por ejemplo, del capítulo 24 al 27 es el estilo apocalíptico. El capítulo 34 al 35 también. Capítulo 60 y capítulo 66 también. Es ese estilo. Es la respuesta a esta situación intermediaria entre el restablecimiento integral de la alianza del Sinaí y su sustitución por una alianza nueva, que Jeremías más adelante va a decir, un pacto nuevo, habla de un pacto nuevo, otra manera fácil de recordar, Jeremías 31:31. No se trata de rellenar el silencio profético, sino después de la restauración del culto, profetizada por Ageo, y la denuncia del formalismo exterior que hace Malaquías, se trata de proclamar que la sumisión de la nación elegida a cuatro imperios paganos excesivos que vemos en Daniel no es un capricho de la historia, sino que prepara el terreno al nuevo pacto, cuyo alcance es mucho mayor, y que el mismo Mesías inaugurará. Y aquí solo me remito a un versículo de Daniel 7:13. Precioso versículo que deberíamos tener pues en mente todos. Está en estilo puramente apocalíptico, ¿eh? Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Todavía el rasgo humano, ¿no? Que vino hasta el anciano de días, que sería alusión al Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, a este hijo de hombre, ¿no?, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Una salvación de alcance internacional, mundial, ¿no? Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En contraste con cuatro imperios que uno tras otro será destruido. Pero os acordáis, una pequeña piedra pondrá esta gran estatua abajo, ¿no? Así que Jesús, cuando quiso decir quién era, decía: yo soy el Hijo del Hombre. Y la gente, pues, había una duda, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Muchos pensaban, como Ezequiel lo usa tanto para sí mismo, bueno, quiere decir que es un hombre, quizá, ¿no? Porque Hijo de Hombre o Hijo de Dios significa que tiene naturaleza de... Si dice Hijo de Dios, tengo la naturaleza de Dios. Si digo Hijo de Hombre, tengo la naturaleza de Dios. En el caso de Jesús, tiene las dos. Así que Jesús, de una forma velada, mostraba que era él de la visión de Daniel 7:13. Acabo. En algunos de sus aspectos apocalípticos, el Antiguo y el Nuevo Testamento desvelan la nueva alianza y el nuevo Moisés. Porque es del nuevo Moisés del que se está hablando. Jesús es el nuevo Moisés. El plan de redención ensancha las fronteras políticas de Israel en el proceso puesto en marcha con el exilio y la pérdida de la independencia nacional. Concierne ahora el mundo entero. Y los israelitas deben encontrar su sitio igual que los gentiles. El juicio de las naciones y la resurrección son la prolongación natural de ello. Israel, como pueblo de Dios, elegido, bendecido y fuente de bendición, debe dar lugar a otra realidad trascendental, trascendiendo los límites históricos y geográficos de la nación, como lo dijo el comentarista Lacoque. Y lejos de representar el declive del profetismo, lo apocalíptico es su culminación, su apogeo, porque con sus intuiciones y revelaciones presenta las disposiciones mismas del nuevo pacto. Anuncia la inminencia del reino de Dios, que el mismo Mesías, Jesús de Nazaret, anunciará a su vez. Y Zacarías realiza armoniosamente en sus 6 primeros capítulos este paso desde los oráculos proféticos y de las llamadas al arrepentimiento hasta la introducción de elementos apocalípticos en todo su libro. Presenta el rey, presenta el pastor. A mí me encanta Zacarías, si os interesa, he hecho un estudio, está en podcast, en un podcast que tengo, lo podéis escuchar capítulo por capítulo, ¿no? Y habla en pasajes preciosos que como conocemos de memoria también del Nuevo Testamento, porque están citados estos en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, el famoso pasaje 9:9, otra manera fácil de recordar, 9:9, Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y fijaos lo que dice después: habrá paz a las naciones, hablará paz a las naciones, su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Este es el estilo apocalíptico que Zacarías, inspirado por el Espíritu de Dios, está presentando para dar esperanza, para dar continuidad. Isaías ya había hablado de estas cosas. Él es privilegiado, Zacarías, porque tiene todos los demás antes, que han escrito antes que él. Y examina y pide al Señor: aclárame esto, ¿no? Quiero saber. Y yo desearía que vosotros también, como yo, tuviésemos este deseo de conocer lo que podemos conocer, porque hay cosas que no podemos entender. En el día y la hora no lo sabemos. Interesante, porque en un sentido, en la tierra, Jesús estaba un poco limitado porque todavía no estaba glorificado en el cielo después de la resurrección, y él mismo dijo: ni el Hijo del Hombre sabe el día y la hora. Pero estamos seguros que ahora sí que lo sabe, y que lo sabía, cuando reveló a Juan el Apocalipsis, pero no lo quiso decir, porque claro, hay cosas que mejor no saberlas, ¿no? Pero otras sí que nos ha revelado, y para esto, leer un poco, intentar acercaros al contexto de esta literatura, no es tan difícil, podéis entender muchas cosas, son imágenes que hay que entender, pues, decodificarlas, los símbolos, el cuerno, el poder, por ejemplo, ¿no? Y que el Señor realmente nos estimule a entender a todos, a mí también, a apreciar y meditar su revelación, porque es también lo que significa Apocalipsis, significa revelación sobre estas preciosas realidades de nuestra fe, dándonos confianza. Él está en el trono, Él ha vencido por su sangre, ¿no? Entonces, todos estos textos que leemos del Nuevo Testamento, de Pablo, también está todo enfocado a esta esperanza gloriosa que tenemos. Así que, a la medida que leemos con renovado interés su santa palabra, que estas preciosas realidades realmente alimenten nuestra fe y nos dé paz en momentos agitados. Amén.